Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Churchill, hoy le recordamos, porque murió un 24 de enero, que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con rebote. El futuro del Eurostoxx viene subiendo 4 décimas, empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 con una subida similar. De 42 puntos, son 3 décimas arriba, por encima de los 12.000. 12.074. Ahí arranca el futuro del IBEX 35, siguiendo esa estela, esa fuerza que viene del lado americano y que sigue siendo una gran protagonista, aunque hoy el futuro del S&P 500 viene apuntando a una leve toma de beneficios, muy ligera. Nada lejos de los máximos históricos que ha marcado esta semana de nuevo el S&P 500, este índice selectivo de la bolsa de los Estados Unidos. Tenemos bajando una décima al futuro del S&P, 6 puntos, en 6.145, con el presidente Trump pidiendo a los bancos centrales, al suyo el primero, que baje los tipos de interés, que le haga caso. Cuando el de Japón ha hecho lo contrario esta mañana, es una de las noticias del día, ha subido, según se esperaba, 25 puntos básicos al 0,5%, nivel no visto desde el año 2008. Vamos a actualizar la información a continuación. Vamos a entrar en la gran tertulia de la economía para interpretar las noticias que actualizamos con Miguel San Martín. Hoy van a estar con nosotros Marisa Estevez, Hermenegildo Altozano y Antonio Sanabria. Y antes, vamos a examinar en clave de inteligencia económica cómo está de caliente o no la inversión privada, la inversión en nuevos proyectos, en emprendimiento en España, con el vicepresidente de Spain Cap, con Andrés Dan Causa. ¿Qué tal año ha sido para el Venture Capital, para el Private Equity? La respuesta es enseguida en Capital, la bolsa y la vida.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
La mayor presión de Donald Trump antes lo su público en Davos, donde conectó ayer, fue más sobre Europa que sobre el resto del mundo, incluido China. Ya ven cómo las bolsas de China están subiendo hoy ante esa percepción de que no es tan agresivo. Pero Europa dice que sigue tratándole muy mal a Estados Unidos, barreras no arancelarias, impuestos como el IVA y una desajustada balanza comercial, Miguel.
Que cifra en cientos de miles de millones de dólares del déficit con la Unión y dice que nadie está feliz con eso, por lo que va a hacer algo para resolverlo. Ha aprovechado para anunciar el mayor recorte de impuestos de su historia y anima a las compañías a fabricar en el país. Trump lamenta que es difícil competir en la Unión Europea para las empresas de Estados Unidos y que no ve razones por las que el proceso de aprobación de los Estados miembros no puede ir más rápido.
Cientos de miles de millones de dólares de déficit con la Unión Europea y nadie está contento con esto. Hay que hacer algo. No estamos felices. Así que creo que la Unión tiene que acelerar su proceso. Amigos míos que están en algunos de los países de la Unión Europea, gente estupenda, quieren competir mejor. Y no se puede competir cuando no se puede pasar por un proceso de aprobación rápidamente.
Se refiere a las dificultades que tuvo con uno de sus negocios en Irlanda o los casos como el de Apple, que la Comisión ha multado por abuso de posición dominante. También ha pedido más gasto en defensa para los países europeos de la OTAN, marcando el objetivo inmediato del 5% y no del 2%. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha hecho como propia la propuesta de Trump.
Realmente hay que gastar mucho más dinero y más rápido. Todo el mundo no está en el 2%. Hay que llegar al 2% en los próximos 2 meses. No podemos esperar más. Y luego tenemos que subir colectivamente. Y solo citaremos la cifra exacta a finales de este año. Pero será bastante más que ese 2%. Y luego, la producción de la industria, estamos realmente mal.
Recordemos que España está ahora mismo en el 1,28% de su PIB de gasto en defensa y que no prevé llegar al 2%, no en 2 meses, sino en 2029.
Pues dos hechos importantes. Alemania y Francia han firmado un acuerdo para construir ya un nuevo carro de combate.
Sebastián Lecornu y Boris Pistorius, los titulares del ramo, anuncian que comienza ya la etapa industrial de su proyecto para el sistema de carro de combate en el futuro, en el que España ha mostrado la voluntad de sumarse. El nuevo vehículo está identificado por las siglas MGCS y va a reemplazar a los Leclerc franceses y los Leopard alemanes. Los tres países planean también la fabricación conjunta de un moderno avión de combate.
Otro cambio importante en Italia, donde se ha presentado un proyecto para desarrollar energía nuclear sostenible que estaba prohibida desde el año 87.
De hecho, su ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética señala que será clave para reducir el coste de la energía y lograr la independencia energética y también para alcanzar los objetivos de descarbonización en 2050. El plan espera estar implementado ya en su totalidad en el año 2027.
Y en España, en clave económica, con el descontento social provocado por los sucesos del Parlamento, donde la ley ómnibus no salió adelante porque iba mezclando subidas de actualización de las pensiones con prórrogas de ayudas al transporte público y otras muchas cosas, el PP ha empezado a separar, ha presentado una proposición para prorrogar las ayudas del transporte público.
Que es prácticamente exacta la que recogía el decreto de ley ómnibus derogado. Eso sí, el calendario de una proposición de ley es más lento que un decreto de ley urgente de inmediata aplicación, pues primero debe dar su conformidad el gobierno, tiene 30 días para ello, luego debatirlo en su toma en consideración y en caso afirmativo tramitarse en ponencia, comisión y luego en pleno, lo que exige varios meses si es que finalmente se consigue aprobar.
De momento, varias comunidades autónomas han mantenido los descuentos, por lo menos hasta final de mes, a ver si se repara el desconcierto parlamentario. Bueno, un vistazo a la agenda de este viernes. ¿Qué nos trae Sara Boy? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Lo sabes y lo esperas, así que venga, dale ya, Félix. Se fue. Oye, viene. Pues te recuerdo estamos en un día de publicación de PMIs del sector manufacturero de diciembre en las principales economías. En Estados Unidos también se publican las ventas de viviendas de segunda mano de diciembre y la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. En España el INE publica el índice de precios industriales y cifras de coyuntura hotelera de diciembre de 2024. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, debaten sobre perspectivas en la jornada de cierre del foro de Davos. Bueno, ¿qué? Vamos a escuchar ahora al presidente de Spaincap para que nos cuente cómo está el sector del private equity o como se diga. Por cierto, ¿eso qué es lo que es? ¿Me vendría bien a mí? Mejor lo dejamos, que me gusta más eso de ser reportera dicharachera en el día del periodista, jeje, así que... Y yo me voy pa' la calle. Chao.
Chao, querida Sara, gracias. Enseguida saludamos, sí, al vicepresidente de Spaincap, Andrés Dancausa. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Darío Carnicero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues en estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación. Uno de ellos provoca el corte total de la A49 en la provincia de Huelva, en el entorno de Villalba del Alcor, en dirección a Sevilla. También otro alcance en Andalucía dificulta en Cádiz la A7 en el entorno de Guadalcorte, en dirección a Málaga. Y un último en Madrid, en la A4 en el entorno de Aranjuez, ya en dirección a Ocaña. Al margen de estos incidentes van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y A6 en Majadahonda, en Barcelona, en la AP7 en Barbera del Vallès en dirección a Girona y también de entrada por la B23 en Molins de Rey y C58 en Moncada. Tráfico lento de entrada a Valencia por la V31 en Silla y también de entrada a Sevilla en la A49 en Tomares.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para ayudar a que los jóvenes solo vean cosas aptas para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ya podemos adelantar, podemos tener una primera impresión de cómo está de vivo el capital que busca proyectos de inversión nuevos y apasionantes, más allá de los mercados regulados, más allá de las bolsas. Hablamos del private equity, hablamos del venture capital, lo que antes se denominaba capital riesgo y ahora denominamos capital privado de inversión, buscando efectivamente apoyar nuevas ideas, apoyar emprendedores, levantar dinero, como se dice en el argot, fundraising, que en el caso de España, pues da la impresión de que sigue siendo un elemento, un activo muy vivo, muy fuerte en la economía española. Vamos a ver hasta qué punto. Con la información recién elaborada por SpainCap, la agrupación de las empresas, de las instituciones que trabajan en este sector. Está con nosotros en Capital Radio Andrés Dancausa, el vicepresidente de SpainCap. Andrés, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, encantado de estar otra vez con vosotros.
Pues si no nos engaña la percepción, hemos batido en España un nuevo récord histórico de fundraising, de levantamiento de capital de inversión.
Pues sí, no nos engaña en absoluto. Sabemos que es un contexto internacional complicado, pero España sigue siendo un polo de atracción dentro de Europa y lo cierto es que los resultados económicos están yendo muy bien. Por lo tanto, hay muchos fondos internacionales y también inversores que están fijándose en nuestro país, ¿no? Y es por eso que este pasado 2024 pues se han batido el récord de captación de fondos por todas las gestoras privadas de SpainCap, superando los 4.000 millones para invertir. O sea que ha sido un año, desde luego, muy bueno en ese aspecto.
¿Cómo podríamos explicar por qué se ha producido esto, Andrés?
Bueno, hay varios factores, ¿no? Uno es, por supuesto, el apoyo que está habiendo de los programas de fondos públicos, de Fondico Global, del CDT, de Cofides, también del Fondo Europeo de Inversiones, ¿no? Tienen España como un punto álgido dentro de la economía europea que está tirando de otros países y de, por supuesto, toda la región, y por tanto se ha derivado mucho capital a estas empresas privadas, ¿no? Eso tiene que ver por un lado, y luego el otro factor determinante es que las gestoras españolas sí están teniendo muy buenos resultados, ¿no? En el último informe de rentabilidad que hemos publicado junto con EY, decíamos que la rentabilidad ha sido del 11,2, es decir, el doble de rentabilidad neta anualizada del IBEX y también bastante por encima de lo que está dando el Eurostock, ¿no? Por lo tanto, es un activo atractivo para todos los inversores y por eso cada vez se fijan más en el capital privado.
Sí, porque seguramente ahí está una de las explicaciones. Se invierte más capital conforme más interesantes son los rendimientos y eso se ve en las desinversiones. ¿Cómo está rotando la cartera? ¿Qué es lo que está pasando en España?
Bueno, eso ha sido muy interesante, ¿no? Porque ha habido realmente en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, ha habido una ausencia de grandes salidas, ¿no? De grandes exits, de grandes ventas de compañías completas, ¿no? Pero lo que sí que ha aparecido son muchos, lo que se llama fondos de continuidad o operaciones de secundario. Es decir, ha habido rotación de cartera porque unos fondos han terminado sus ciclos de inversión en las compañías en las que estaban y entonces lo que han aparecido son otros fondos para darle más continuidad y por lo tanto liquidez a los fondos anteriores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí que ha habido muy buena desinversión. El año pasado, concretamente, se han superado los 2.900 millones de euros desinvertidos, ¿no? Y es una cifra que, de hecho, destaca en el panorama de los últimos 5 años, simplemente se igualó en el 2019 y los últimos años, incluso en años muy buenos de mucha bonanza y de mucho capital invertido en nuestro sector, no había habido tantos exits, ¿no? Y tiene que ver con esto fundamentalmente, con toda la reactivación de operaciones de secundario que ha habido en el sector.
Para no distorsionar, siempre hacemos un ejercicio y es separar las grandes operaciones, que claro, a veces son tan grandes que determinan el resultado, la cifra final, pero sigue habiendo grandes operaciones, ¿no? Por encima de los 100 millones de euros, me refiero.
Sí ha habido muchas operaciones, desde luego, grandes. No tan grandes como en el pasado, ¿eh? Siendo sinceros, lo que ha habido es un número de operaciones relevante, pero sin, a ver, las macro operaciones que básicamente te distorsionan todo el mercado, como estás diciendo, ¿no? Pese a eso, por encima de 100 millones, pues por supuesto, ¿no? Están los Exóticas, Travelperk, hay grandes compañías que que ha habido exits precisamente por eso.
¿Y el middle market? ¿Qué tal se ha comportado o se está comportando?
Bueno, el middle market y el venture capital han tirado desde luego del mercado. Ha sido pues probablemente uno de los de las etapas del activo más interesantes, ¿no? Que ha habido, y por supuesto se ha crecido con respecto a la inversión que se había producido también en el año anterior. O sea que también ha sido una mejora en los niveles de actividad con respecto al 2023.
¿Se puede lanzar algo de visibilidad, Andrés, sobre cómo viene este 2025 a partir de los datos del 24?
Bueno, esperamos. El año pasado pensamos que iba a ser un buen año desde el principio, y lo cierto es que la primera mitad, digamos, que estuvieron los fondos un poco más expectantes y se animaron bastante en la segunda mitad del 2024. De hecho, las buenas cifras que hemos tenido en 2024 tienen más que ver con la actividad del segundo semestre que con la del primero. Y esto nos hace pensar que el primer semestre del 2025, también con un contexto internacional sin duda incierto, pero de alguna forma optimista, o tal y como han empezado las cosas los últimos meses, desde luego más optimista que hace 12 meses, pensamos que va a continuar, ¿no?, esa tendencia, ¿no?, y va a haber más inversión. Desde luego hay capacidad de inversión por parte de los fondos españoles. Hay también muchos fondos internacionales fijándose en nuestro país, y eso lo que nos hace prever es que el 2025 va a ser un muy buen año, ¿no? Veremos cómo acaba, pero desde luego hemos empezado con mucho optimismo.
Pues está bien escuchar que este segmento importantísimo para la economía está así de vivo. Agradecemos a Andrés Dancausa, vicepresidente de Spain Cap, que nos haya acompañado con esta información de primera mano hoy en Capital Radio. Gracias, Andrés, y buena semana, buen año.
Muchas gracias y que tengáis buen viernes.
Igualmente.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan Marisa Estévez, que es Digital Woman Tech Advisor, ejecutiva del sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Buenos días, bienvenida.
Pues nada, buenos días. Pues muy bien, aquí a ver cómo cerramos esta semana, que yo creo que bueno, pues quizá con cerramos Davos, que ha habido también alguna que otra...
¿Lo has seguido?
Un poquito. Podemos comentar alguna cosita.
Sí.
Y bueno, a ver cómo este shaking que nos está haciendo el Mr. Trump...
Shaking, sacudida.
Sí, pues a ver en qué queda. A ver en qué queda. Pero bueno, se nos ha ido casi enero y de una manera impresionante.
Bueno, quedan siete días. Estamos en 24 de enero. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días. Va todo tan rápido que ya se nos pasan los meses, ¿no? Antes de que llegue.
Fijaos que solo hace 4 días que ha tomado posesión. Exacto. Donald Trump. Bueno, 5 días si contamos hoy.
Exacto. Sí, pero me ha gustado el término shaking. Me parece una buena definición de resumen de lo que ha sido estos cuatro días, que se preveía en cierta medida. Bueno, ya se sabe el estilo peculiar del nuevo presidente de Estados Unidos, pero es verdad que ha superado en algunos sentidos las expectativas en esa capacidad de generar, bueno, cierto espectáculo y mucho ruido, marcar titulares en su quehacer.
Conectado con nosotros, Hermenegildo Altozano, socio en Pinsen Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues el nombramiento de Trump es un ejemplo de cómo se puede influir antes de ser presidente de Estados Unidos. Es decir, lleva varias semanas desde que obviamente se anunció su victoria, provocando consecuencias que además han tenido un reflejo en algo que recomiendan todos los manuales de operación política, que es adoptar las medidas de choque en los 100 primeros días de tu gobierno. En este caso lo ha hecho en el primer día, con 100 órdenes ejecutivas que desde luego han tenido un doble efecto. Por una parte, desmantelar las últimas decisiones adoptadas pues de manera, en algún caso, apresurada por el predecesor Biden, y por otra parte poner en ejecución o poner en marcha las medidas que ya había anunciado durante su campaña electoral y que constituyen el núcleo de su promesa o de su compromiso con los votantes del Partido Republicano. Y eso lo ha hecho pues de una manera muy muy medida desde el punto de vista de efectos, y desde luego está provocando esa agitación que yo creo que no había tenido mucho parangón en bastante tiempo.
No está mal para empezar esta tertulia. Seguramente aquí le podemos sacar algo de punta a esta primera interpretación. Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues con ciertas dosis de preocupación, no mucha sorpresa en cuanto a que el estilo, pues, de capacidad de generar agenda y luego, efectivamente, pues, digamos, materializar o continuar los discursos que tenía, como ha dicho Hermenegildo, antes de su nombramiento como presidente, pero no deja de ser inquietante algunas cuestiones. Me estoy refiriendo, bueno, pues todo el tema de aranceles, de amenaza de aranceles a sus principales socios comerciales, principalmente en esta cuestión. Luego, en otras sí que ha sorprendido en cierta medida pues el la cantidad de dinero que se quiere mover para todo el tema de la inteligencia artificial.
Todo privado, ¿eh? Nada público.
Bueno, todo privado, pero bueno, ahí habrá también elemento público. Seguramente no solo hay que mirar el tema del dinero, sino el tema de regulación, el tema de facilitación. Vamos a ver cómo se gestiona eso, porque hay cuestiones de derecho incluso, pues el tema de qué información se maneja para alimentar esa inteligencia artificial, derechos de autor y demás. Vamos a ver todo eso, cómo se, el tema energético para alimentar todo eso, que es un tema problemático en ese sentido, pero que va en la dirección de, bueno, apostamos por una cuestión tecnológica, tenemos capital privado para movilizarlo, tenemos una administración que tiene vocación de esto, y es un mensaje a la Unión Europea, si se quiere, y a China también, pero digamos que a la Unión Europea especialmente, porque es la que más rezagada va en este sentido.
Marisa.
Sí, yo creo que lo que se ha hecho ha sido volver a poner todos los temas en la mesa, uno detrás de otro. No tan ordenado como se espera, un poquito mezclado, pero sí también se ve la relación que hay entre todos ellos, ¿no? A mí me resultó curioso porque, aparte de todo este gran boom, todos los tecnomillonarios, ¿no?, que se decía y demás, que eso yo creo que forma parte de la performance, hay una cosa que lo relaciona, por ejemplo, con la energía, y sin ningún miramiento te empieza a hablar ya de la energía nuclear. Hay cuestiones que muchas veces hasta ahora estábamos hablando con paños calientes.
Sí.
Pero una de dos, o sea, no, y él lo visualizó. No voy a poner más molinos de viento por Estados Unidos. Lo dijo como si no hubiera terreno suficiente en Estados Unidos para poner molinos de viento.
Fíjate.
Pero, por eso, pero lo dice por una cuestión, es que va al punto de la cuestión de decir, pero ni muchos molinos ni pocos, o sea, es que es la única opción para sobre todo esto que hablan de la inteligencia artificial, energía nuclear inmediatamente como forma rápida y también adquirir el volumen que se necesita, ¿no? Y lo pone en la mesa sin paños calientes.
Bueno,
así.
Y sin mucha realidad, porque hay que saber lo que cuesta en cuanto a dinero y en cuanto a tiempo construir una central nuclear. Quiero decir, aparte del debate que podemos tener sobre si la idoneidad o no de la energía nuclear, la manía que le tiene a la energía eólica o incluso la solar, la cantidad de años que se tarda en hacer una energía.
Pero no perdamos de vista que las grandes, cuando se ha hablado de estas super inversiones en este consorcio, digamos, que ha montado para inteligencia artificial, su primer paso es montar data centers, así tal cual. El primero en Texas, que puede ser. Y eso, inmediatamente lo que está abriendo la espita, alimentarlo como queráis. Y os puede dar permiso y hacer lo que queráis. Pero sí es cierto. O sea, que yo creo que sobre todo ha abierto temas que estaban un poquito como el elefante en la habitación y ponerle un poquito el cascabel al gato. Yo creo que es básicamente eso. Que va a cumplir lo que dice, que Trump es más habla y genera ese ruido, yo creo que también. Saca todos los temas, los pone encima de la mesa y va por ellos. Que va a fortalecer el dólar, pues inmediatamente. O sea, es lo primero que iba paso a paso y de ahí.
No ha pasado todavía, ¿eh?
No ha pasado.
No.
No ha pasado.
Hermenegildo.
No, lo que sí está pasando es el crecimiento en la cotización de las empresas en Wall Street, que está teniendo un crecimiento sostenido y viendo a niveles que no habíamos visto. Y por entrar en el debate de la energía, vamos a ver, o sea, el planteamiento es absolutamente realista, sobre todo la evolución en la tecnología nuclear con los pequeños reactores compactos. De hecho, hay uno en construcción ahora mismo en el Reino Unido, donde ya está participando una empresa española o de origen español, Ferrovial, y donde va a ser el paradigma de los próximos años. Es decir, hace falta energía de base, hace falta energía que sea gestionable, hace falta energía limpia, y la nuclear lo es, hace falta fuentes de energía alternativa. En el caso de Estados Unidos, además, tiene un añadido que no es baladí, que es la eliminación de la restricción que había a la exploración y producción de hidrocarburos, que la había introducido Biden, y desde luego con la ruptura de ese pacto climático que acaba de hacer Trump, lo que significa es que efectivamente actividades económicas muy intensivas en el consumo de energía, como es el caso que citabais de los data centers, requieren, no pueden estar dependiendo de producción de electricidad que no es gestionable, como es el caso de la energía eólica o la energía solar fotovoltaica, hasta que no exista una evolución tecnológica en el ámbito de las baterías, que todavía no está. Entonces, lo que dice, señores, esto es el futuro de la actividad económica, la inteligencia artificial va a condicionar la actividad económica en los próximos años, vamos a ser líderes en inteligencia artificial, de hecho, lo refleja la cotización de estas empresas en Wall Street, que por otra parte hay que decir que solo representan el 1% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Es decir, no pensemos que son la gran panacea, porque desde el punto de vista de actividad económica representan un pequeño porcentaje. Pero sí van a marcar la evolución de esa actividad económica. Y para eso hace falta energía segura, confiable, estable, predecible, continuada. Y obviamente, y aquí no hay más que mirar hacia el otro lado de nuestra frontera, y lo que hace Francia es el parque de generación eléctrica a partir de tecnología nuclear que tienen los franceses. Nunca ningún gobierno se ha planteado su desmantelamiento. El único que se planteó el desmantelamiento, y lo ha hecho, de centrales nucleares, y estamos pagando con un aumento de carbonización y de emisiones de CO2, han sido los alemanes con Angela Merkel.
Bueno, habéis visto que es noticia de ahora, ¿no?, que Italia ha presentado el proyecto para desarrollar energía nuclear sostenible y estaba prohibido en Italia desde el año 87.
Claro. Bueno, pues porque están poniendo el sentido económico por encima de la ideología woke que le ha pegado un manotazo Trump con las primeras medidas.
Varias puntualizaciones. Bueno, con respecto a lo de Reino Unido, lo que se inició en noviembre del año pasado fueron las negociaciones. Quiero decir que todavía
Henley Park está muy avanzado.
¿Eh? Está muy avanzado en las negociaciones, quiero decir que no hay nada.
No, perdona, en la construcción también.
Míralo. Bueno, lo miro. Pero en todo caso, yo dudo mucho que el tema de Italia, dudo mucho porque hay que tener en cuenta porque se había prohibido en su momento, y es el tema de riesgo sísmico que hay en Italia. No es un lugar muy adecuado para la construcción de centrales nucleares, y el tema de Fukushima tiene un recuerdo todavía reciente en ese sentido. Creo que en cualquier caso, por cierto, el tema de lo de la energía de base, yo sigo diciendo que en cualquier caso, insisto, más allá de lo que se opine, el problema que se plantea con la energía nuclear, aparte del elevadísimo coste que supone, y hay que recordar que eso de limpia genera un elevadísimo coste en la gestión de los residuos, que aunque no emitan CO2, emiten en residuos radioactivos, hay una cuestión de problema también de, porque aunque se hagan mini, sigue siendo un problema de tiempo. En cualquier caso, creo que Estados Unidos sí que está planteando una apuesta fuerte por el tema de la energía, de la inteligencia artificial. Tiene el problema, pero lo tienen todos, de cómo gestionar el tema de la intensidad energética que requiere su uso. A mí me inquieta más en el tema de la inteligencia artificial. Es verdad que las tecnológicas tienen poco peso en el PIB todavía, pero sí que marcan la pauta en la bolsa y marcan la pauta en la política. Y a mí esto último es lo que me inquieta un poco más, en la colusión de intereses entre algunos de estos miembros de las tecnológicas y su presencia activa o cercanía con el propio gobierno.
En conclusión, y conectando lo que Marisa planteaba, efectivamente hemos aprendido que la inteligencia artificial, el desarrollo, requiere, primero, una enorme inversión en capital. Segundo, imprescindible, una cantidad de energía considerable, y energía a otro precio, no al que está, para hacerlo viable. Y por eso uno de los focos del presidente Trump es bajar a la mitad del precio de la energía en los Estados Unidos. También hemos aprendido que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, al igual que hemos aprendido que una cosa es lo que se quiere y otra es lo que se puede. Fijaos en la portada de Financial Times de esta mañana, que puede ser un fiel reflejo de esto que estamos comentando. El principal titular es que Wall Street, las empresas cotizadas en Estados Unidos, están pensando que habrá muchos obstáculos al plan de Trump para aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos. Incluso estos dueños de las empresas de gas de esquisto reconocen que en sus planes o en sus perspectivas el aumento de la producción va a ser más lento que durante el mandato de Biden. Lo cual nos deja seguramente como observadores un poco descolocados, ¿no?
Claro, ahí lo tienes, o sea, el quién está marcando los ritmos. Y la verdad es que el ritmo de la producción de energía y tenerla disponible, porque luego al final la otra salida es que te aumentan los costes. O sea, cuando hay escasez, es otra, al final es una política de, o sea, es una cuestión de escasez de la materia prima o de lo que tú necesites. Funciona todo igual. Lo que te está indicando también el titular es, vale, estamos así, el que lo pueda soportar. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando tú cuentas resultados, el consumo energético y tu factura energética te hunde la empresa, desapareces. Entonces ves otra competencia brutal, ¿no? En cómo podrás hacer viable tu negocio. Inviertes en inteligencia artificial, pero para estar ahí vas a invertir en los costes que están derivados, y uno es el energético, indirecto o directamente, porque va a ser indirectamente, porque tú vas a poder favorecer tu modelo de negocio con inteligencia artificial si estás metido, o sea, al final el tema de los data centers no es más que vas a tener acceso a todas las aplicaciones y todos los datos que puedan estar. Entonces, inherentemente tu factura, lo que la factura va a estar metida el consumo energético.
Claro. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Un vistazo a cómo vienen los mercados y seguimos. Podemos hablar algo de España, de aquello que os parezca de interés de las noticias del día.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, llegamos al viernes con mercados que han recuperado la confianza en Estados Unidos, que han marcado nuevos máximos históricos en el S&P 500. El futuro llega el viernes, el del S&P 500, con ligerísimas correcciones, de una décima. Y en Europa la preapertura viene suavemente alcista, viene subiendo el futuro del Eurostox 4 décimas y el del IBEX lo mismo, o sea que por ese lado, tranquilidad. Otra cosa es si hablamos de la economía española, donde hay un encendido debate social, hay un visible malestar ciudadano por lo que está ocurriendo en la administración de los intereses públicos, ¿no?, de los ciudadanos del país. El Parlamento convertido en un lugar transaccional en el que las estrategias de los partidos priman sobre los resultados. Es evidente con lo ocurrido esta mañana con el proyecto de ley ómnibus, en el que iban tantas cosas a la vez, que, claro, enfrentó una oposición que unos por una razón, otros por otra, ha mostrado la situación real de un gobierno débil que solo puede sostenerse si tiene apoyos de otros partidos suficientes en el Parlamento. Así que tenemos el problema de la no actualización de las pensiones, que si hubiera ido por separado habría salido adelante sin problemas. El problema de la no actualización de los descuentos al transporte, que lo mismo, si hubiera ido por separado, también habría salido. De hecho, un partido de la oposición, el PP, ha presentado una propuesta para que salga. Hay hasta, bueno, temas que afectan a las empresas, como tener que contabilizar las pérdidas de los años de la pandemia, la moratoria contable, que también decae. O sea, hay muchas cosas que se han quedado ahí en este mare magnum de confusión y que a los ciudadanos, a los administrados, pues les molesta, y parece que con razón. ¿Qué pensáis al respecto,
Marisa? Aquí tenemos grandes expertos, pero yo cuando lo veo, lo llevo a mi terreno. Aquí tenemos
la empresa,
con tertulios más que me podrán matizar. Yo lo veo como si esto una empresa, o sea, no se me ocurre ir a mi consejo, a mi board, a donde sea, con un batiburrillo de cosas y sin especificar claramente el coste-beneficio, digamos, y por qué tenemos que hacerlo.
Y para que te las aprueben todas a la vez.
Bueno, lo primero que me dicen es, exacto, esto no estamos aquí en el casino al todo nada, explíqueme usted cada cosa como tiene que ser. Es cierto que iba por decreto para que todo sea más rápido, pero todos sabemos que pones todos diferentes decretos. Yo creo que eso no cualquiera, y yo creo que es una cosa que creo que, fíjate, que los ciudadanos de Apian lo han entendido muy bien.
¿Sí?
Bueno, ahí por ideología igual alguno no lo habrá entendido, pero creo que es fácil de entender. Oye, mira, pues lo pones en esto, o sea, no me vengas con todo así mezclado a sí o no, porque la gente, es verdad que no jugará en los casinos, pero sabe que o juegas a todo a nada, pero oye, vete si no poco a poco. Eso el punto uno. Y luego además es que había decisiones o cuestiones de índoles, como dices, súper que son unas para el interés común, para el interés del ciudadano, el interés de las empresas. O sea, yo lo creo que también se ha mezclado muchísimo es los intereses. O sea, el interés de las pensiones, simplemente evaluarlo en sí mismo es de por sí una cosa que requiere su discusión propia, ¿no? Y como dices, apoyas o no apoyas, yo creo que era de interés general y bueno, si los partidos votarían a favor de todo. Lo del transporte, pues tiene una importancia, pero tiene una importancia que sabemos que es una importancia mucho más, toca más a ese ciudadano, sobre todo, fijaos que eso tuvo mucho impacto para lo que serán los jóvenes que han vivido de este, el bono transporte, lo han vivido, es que me lo quitan. Pues rápidamente sale la contranoticia, ¿no? Es que en otras comunidades autónomas se podrá mantener y ya empiezas a despistar. Yo creo que ese es el punto uno, esa mezcla que se ha hecho. Y yo creo que la segunda es sobre todo que empieza un año, empieza tu año, que además coincide, parece que querías hacer todo para, no sé si era seguir el efecto Trump de hago un totum revolutum, pero claro, no es lo mismo. Y yo creo que no es lo mismo y yo creo que básicamente aquellas medidas que afectaban a las empresas es de nuevo volver, oye, no mezclemos porque tengo que hacer mi balance, tengo que hacer mi cuenta de resultados, tengo que proyectar un año, dime cómo lo proyecto. Bien. Claro, ahora otra vez las cosas que eran de urgencia respecto a lo que puede ser empresa, economía.
Sí, las ayudas a la DANA, por ejemplo. Es tremendo, o sea, que se queden ahí paradas.
Que las ayudas a la DANA, es por supuesto, revierten en el ciudadano que ha sufrido. Claro. Pero las ayudas de la DANA realmente son ayudas a empresas intermedias, de alguna manera, porque tú lo recibas personalmente como individuo o lo utilices, lo vas a tener que utilizar y demostrar que lo vas a utilizar. Y son empresas que van a generar, de alguna forma, claro. Y se quiere además que sean empresas locales, que con esas ayudas, pues al final no deja de ser todo el colectivo de autónomos que hay allí pueda volver a tener dinero para poder reactivar, porque el afectado va a contratar al que tiene al lado, ¿no? Para hacer todo
eso. Es. Antonio.
Bueno, creo que aquí se superponen diferentes aspectos y por intentar separar un poco el grano de la paja en este sentido, intentarlo al menos, hay como varias cuestiones. La primera es que hay un uso más habitual, más frecuente de los decretos ómnibus en las administraciones, no solamente la administración central, podríamos pensar que también derivado a lo mejor de esa mayor fragilidad parlamentaria, pero también se observan las comunidades autónomas, incluso aquellas que tienen mayoría absoluta, por ejemplo la Comunidad de Madrid. Mm. Se tiende a eso y se tiende a un uso un poco excesivo, quizás, porque a veces es verdad que está justificado y otras veces la justificación no está tan clara. Cuando hay una situación, además, de fragilidad parlamentaria, a veces incluso tus propios socios te piden que metas varias cosas en una porque dices, si lo pones separado, no voy a poder apoyarlo. Pero si va junto, tiene menos visibilidad. Otras veces lo que ocurre es que para que salga el Real Decreto, porque recordemos, el Gobierno tiene la capacidad de hacer ese decreto, pero luego tiene que ser sancionado, aprobado, por el Parlamento, que es el que es el que finalmente tiene la soberanía y la capacidad de decisión. Y lo que ocurre es que a veces te piden unos te piden un tema, otros te piden otros te piden un tercero, un cuarto, etcétera. Y otras veces ocurre que efectivamente hay esa cuestión de necesidad, porque se juntan muchos temas, no has podido, por dificultades parlamentarias o por las circunstancias, no has podido gestionarlo y tienes que meterlo todo en uno. Y otras veces es verdad que el propio Ejecutivo aprovecha para colar otras cosas que son un poco más delicadas y juega un poco a esa cuestión de, bueno, pues tendrás que aceptarlo todo o nada. Esto último normalmente se soluciona planteando que el Real Decreto se tramite como proyecto de ley, que luego permite gestionar enmiendas y demás y con eso, bueno, pues precisar mejor lo que tus socios u otros grupos políticos con peso suficiente te pueden exigir o plantear. En este caso concreto, yo creo que hay una cuestión muy llamativa y es que no está claro por qué se ha votado en contra. Es claro que hay varias cosas, podemos discutir si son muchas o pocas, si podrían haber ido unas separadas o no, pero es verdad que varias de ellas pues había prisa, pero sobre todo es como no está claro por qué se ha votado en contra.
Por eso no está claro, porque hay distintos votos de no a determinados aspectos del ómnibus.
Porque quien está claro en ese sentido es Vox, porque entre otras cosas con el tema de las pensiones tienen claro.
Y el PP también.
No, Vox está en contra de las pensiones públicas, entonces en ese caso cualquier cosa en ese sentido de revalorización y demás siempre han mantenido esta cuestión. El PP tiene una posición un poco menos clara porque dice que con las pensiones la revalorización estaba de acuerdo, aunque otras veces ha votado en contra, pero ha dicho que estaba de acuerdo y ha planteado una proposición de ley que, como decía Marisa, va más lento, pero bueno, es una vía alternativa. Pero En un inicio era por el tema de la transferencia al PNV de una sede que actualmente está en París, del Instituto Cervantes,
sí.
Pero luego ha cambiado las posiciones a otros. Es decir, que ha ido cambiando. Anoche los motivos eran otros. No está claro. Y Junts no ha dicho por qué. Directamente ha dicho que había muchas cosas juntas. Bueno, pues había muchas cosas juntas. ¿Qué cosas son las que planteas que no son? Y
sería fácil saberlo si se presentase por separado. ¿A qué se pone cada uno?
Hay un problema, Luisby, de técnica legislativa muy deficiente y de un hurto de lo que significa el Parlamento en un sistema como el sistema constitucional español. Lo que es una vergüenza es que se utilice la figura del decreto ley para cuestiones que no son ni urgentes, ni prioritarias, ni necesarias. Es decir, el decreto ley es una figura extraordinaria que se reserva para situaciones de urgente necesidad. Entonces, lo que no puede hacerse es la comodidad de decir, mire, usted ya estoy en un régimen presidencialista, el Parlamento es simplemente una CLA que me acompaña aquí en mi actividad, y yo lo que hago es legislo por decreto y luego lo someto a convalidación. Y mezclo cuestiones que puedan responder a ese criterio de extraordinaria y urgente necesidad, como podrían ser las ayudas a la dana, con algo que no tiene absolutamente nada de urgente ni de necesario, que es traspasarle al PNV en la sede del Instituto Cervantes en París. Entonces, lo que no se puede hacer es tomarle el pelo a los votantes ni tomarle el pelo a los ciudadanos prostituyendo las instituciones. Y lo que no se puede hacer es convertir la táctica política o el tacticismo político o poner por delante del interés de los españoles el interés en perpetuar un gobierno que no tiene la mayoría suficiente. Y esto lo digo no por el Partido Socialista, lo digo por todos los que han utilizado la técnica del decreto ley como manera de saltarse ese engorroso trámite de tener que discutir en el Parlamento las enmiendas, a pesar de que algunas veces se discute como o se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Pero lo que no tiene pase, lo que no es de recibo, es utilizar instrumentos y unas instituciones como es el Parlamento para tratar de colar con un tacticismo político, mezclar unas cuestiones con otras. Desde luego que no hay por qué justificar ni los votos a favor ni los votos en contra. Cada partido político es soberano, porque así tiene el mandato, y podemos discutir sobre las ventajas o desventajas de una democracia parlamentaria. Pero lo cierto y verdad es que con la actual situación, lo que está ocurriendo es un hurto, un robo manifiesto de la voluntad popular utilizando torticeramente la técnica del decreto ley.
Bueno, por ir cerrando nuestra gran tertulia de la economía, no sé si hay alguna noticia para acabar más optimistas el viernes. De la actualidad de los mercados nos ocuparemos enseguida. Lo último que sabemos y que afecta a España es que el Ministerio de Defensa de la India ha avanzado ya en las negociaciones para construir 6 submarinos destinados a su armada, pero deja fuera Navantia, que estaba como una de las candidatas. Y bueno, hay mucho movimiento en los bancos de Europa. Tenemos una OPA sorpresa esta mañana de Monte dei Paschi, una oferta de 13.300 millones de euros para comprar medio banca. Se ha escuchado en Davos, que no hemos comentado nada de Davos, por cierto, Marisa, que había demasiados bancos todavía en Europa, decía sí. Alguno de los CEOs, ¿no?
Sí, no, y eso se lleva diciendo mucho tiempo. Yo creo que Davos, bueno, destacaría, bueno, los liderazgos, que de eso se hablaba mucho.
¿Con qué te quedas de lo que has escuchado? ¿Con qué sensación?
Bueno, yo yo creo que la intervención de la presidenta del Banco Santander estuvo muy bien frente a Trump.
Bueno, ejemplo que puede. Su pitch del Santander, ¿no?
El pitch fue muy bueno, fue sobre todo para las escuelas de liderazgo, para aprovechar tu minuto de gloria. Simplemente está muy bien y pone una compañía española en el radar, que con intereses en Estados Unidos, como lo está haciendo, que está costando mucho. Pero yo creo que sí, que me quedaría sobre todo se ha querido intervenir. Yo creo que los grandes mandatarios que han intervenido se han notado muchísimo que no han sido intervenciones drásticas, sí por intereses sectoriales, cada uno un poco defendía según el sector en el que te encontraras, pero yo creo que casi todos mostraban que las posibilidades ahora sí que son no infinitas, pero hay muchas posibilidades abiertas. Y que, y bueno, el lema era, introducía Davos un lema, ¿no? Que era el lema de la confianza, uno de los tips, de los macro tips que se crea, era esa confianza de trabajar juntos. Yo creo que van a existir conflictos, se da por hecho que va a haber conflictos geopolíticos, va a haber y seguirá habiendo, pero se quería como reforzar una especie de consenso, ¿vale? En que, dada que las posibilidades son tan abiertas y tan infinitas, como marcar algún camino que fuera seguro, en el sentido de decir cómo colaboramos. Y Europa, yo creo que ha habido muchísimos avisos hacia Europa. Davos se hace en Europa, Davos suele ser muy europacentric en ese sentido, se invita a muchos mandatarios, y esta vez los propios mandatarios, yo creo que se sentían un poco, señores, tomamos en serio Europa, o si no, el próximo Davos no sé lo que vamos a contar.
Es una percepción bastante compartida esa. Pues hoy Marisa Estévez, Antonio Sanabria y Hermenegildo Altozano, la gran tertulia de la economía. Gracias por acompañarnos, que vaya bien el viernes y el fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.